FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Primero fue el caos, o la oscuridad, o el superátomo. Luego surgieron Gea, sustento de todo lo vivo, Urano estrellado y Eros, que provoca las uniones amorosas. O fue Dios, el único, omnipotente, omnipresente, suma bondad y voluntad divina, que separó la luz de la oscuridad y vio que era bueno, y fue el primer día y la primera noche. O fue el superátomo que comenzó a vibrar hasta que estuvo a punto caramelo y se produjo el Big Bang, con la consecuente creación del universo en continua expansión. Desde que se tiene memoria, los seres humanos le han buscado el origen a todo lo existente. No ha sido por el mero hecho del conocimiento, sino por una necesidad de poder. El saber es poder. Y si en un principio fue el determinar cuál era el origen de lo existente, repito, no es por el simple ansia de conocimiento, sino porque saber el origen determina la dirección que debe seguir la historia. El hecho de que se haya impuesto el paradigma científico solo es accesorio. No existe tal orden. Solo es una forma de ver en un momento determinado que se impone. Y esta imposición deja por fuera todas las otras formas de ver el mundo. Quizás lo más interesante es poder pensar que no desaparecen las cosmovisiones o formas de ver el mundo por el hecho de no ser las vigentes, las reinantes. Siguen y seguirán polulando a nuestro alrededor a la espera de una nueva chance para colarse en nuestras conciencias. También resulta interesante observar el paralelo entre cosmovisiones y noticias actuales. Alguna noticia se impone como tema central y durante algún tiempo posee el trono. Luego otra aparece y la destrona. Los tiempos de duración son variados, pero el mayor paralelo es la negativa a desaparecer. Y así es como, a pesar del Big Bang, el Dios cristiano también creó el mundo. Y así es como, a pesar de Moyano, Cristina, Scioli, los aguinaldos, los sueldos, los impuestos a la ganancia, siguen existiendo cosas como el flagelo del Paco, los muertos por gatillo fácil, los muertos por falta de control en los boliches, los cagados a palos por los patobas, las mujeres desaparecidas en las redes de trata, los damnificados por el temporal, huracán o como poronga le hayan puesto últimamente, Marita Verón, Cabezas, López, Arruga, Fernando Carrera, las víctimas de la masacre de Once, las víctimas de la masacre de Trelew, los fusilados de la Patagonia, la nena desnutrida que Macri usó para hacerse propaganda en su campaña, los contratos de privatización que los Kirchner avalaron, los dedos de los choferes amputados, y muchas noticias que hoy no venden, no están en el orden del mundo, pero pasan, pasaron y pasarán. Esto es Entre Flores y Floresta.
Noticias de ayer, extra, extra.
Noticias de ayer extra extra en Entre Flores y Floresta.
Muy pero muy buenas noches.
Me veo el culo por la ventana si pudiera desdoblarme, ya que tenemos visual hacia afuera.
Tenemos casa nueva.
Tenemos casa nueva, el nuevo estudio está espectacular. ¿Vieron la canchita de fútbol que teníamos en el otro estudio al fondo? Bueno, la hemos perdido, pero aquí hemos ganado en visual. Yo vine un poco más temprano y pude comprobar la teoría de que los muchachos de Bar Blues, que nos han precedido y a los cuales les mandamos un enorme abrazo, son plomeros.
¿Son plomeros?
Sí, sí, desde afuera le veía la rayita que le asomaba del jean. Así que sí, está muy bueno el estudio. Supongo que para los que laburan de día estará mucho mejor porque verán más. Nosotros, como estamos de noche, como que se ve la oscuridad de afuera. Está bueno.
Yo pasé por afuera y no había carteles, nada. Pasé dos veces. La segunda vi para adentro, vi un recorte, una ventana, y vi a dos tipos grandes en esta posición sosteniendo el micrófono. Sosteniendo sí. Algo oscuro, que justo la ventana me llegaba hasta acá.
Vos dijiste, ¿esta sí, es que, la radio o es una fiesta en la que
no
quiero
sé
estar?
No sé qué es eso, pero voy a ver. Me voy a acercar porque no se percataron de mi presencia. Y cuando entré, bueno, me llevé la gran ilusión de notar que era la radio.
Era la radio, sí. Bueno, seguimos contando con la ilustre ausencia de Sol, que nuevamente ha accedido a no venir.
¿En serio?
Sí,
¿en serio no va a venir?
No va a venir hoy. Así que, bueno, nos podremos explayar, hablar de tetas y culos sin conciencia.
Hoy no hubo muchas igual, ¿eh?
Fue un día frío, sí, sí. Igual
no
las,
se prestó.
Aunque
mucho.
No los veamos, están. Pero bueno, el tema es que no tiene gracia si no las vemos.
No sé. Para mí tiene lo suyo. Eso.
Sí, para vos tiene es más lindo lo que se insinúa que lo que se muestra.
Sí, totalmente.
Papá decía
totalmente.
Eso.
Totalmente. Lo que se insinúa. Es más, siempre lo que se insinúa tiene que ser más que lo que se muestra. Digamos, sí, después lo otro uno lo va a ver, lo va a encontrar si tiene suerte, ¿no?
Pero, puede ser. El tema es que lo que se insinúa siempre puede ser un gato por liebre.
No importa.
Podés
el que es engañado.
Vos podés sacar
ser
ese corpiño y que las tetas queden en el corpiño y la persona siga.
Uno, el que es engañado quiere ser engañado. Tenés la vida da indicios, la gente comete olvidos y muestra y exhibe esas cosas que quiere esconder.
Ajá.
Es como ponerle la flacidez pectoral, ponele.
Sí.
Por ahí vos ves así un super escote, ¿no? Y pero en algún momento se le escapa un chiste de Adelaida. Sí,
Adelaida.
Entonces claro. Estás pensando en el tema, o sea, está ahí latente.
Está ahí en el ombligo.
En el ombligo. Entonces, ahí cabe la posibilidad de que
si no hablemos de lo que cabe ahí.
Sí, no.
Pasemos a qué tenemos en el programa de hoy. Hoy, bueno, no te dejo contestar. Pensaste que te estaba preguntando, pero era una pregunta retórica hacia mí mismo. Hoy tenemos cine, ¿qué hay de cine hoy?
No te pienso decir un carajo. No, de cine lo que vamos a hablar es de un autor, no de cine, sino un autor de cuentos de terror que ha influido muchísimo en el cine. Se llama Howard Philip Lovecraft.
Lovecraft.
Es conocido, entre los que gustan de leer cuentos de terror, seguidores de Poe y se me terminaron los nombres. Lovecraft es un grosso.
Sí, sí. Ese que no está dentro de los nombres que se te terminaron, claro, también
es ese que no es Poe es Lovecraft.
Stephen King.
Sí.
Anthony Hopkins.
No, pero lo que pasa es que es bastante anterior a Stephen King.
Ah, bueno.
Contemporáneo de Borges.
Bien. Bien. Ya nos ubicamos temporalmente,
sí.
Espacialmente.
Y se,
van, que es
y se
inglés.
Va a notar mucho. Estadounidense. Pero provinciano.
Pero no es Lord.
No, no es Lord. No, no.
Lord, yo pensé que era
Lovecraft.
Lord.
Es una. No sé.
Es un, de un videojuego,
una
me parece.
Sí, no,
era de un
sí,
videojuego,
seguro.
Lovecraft. Bueno, y en torno a la reflexión filosófica, hoy hablaremos del orden del universo. Como bien lo ha expresado la editorial, pareciera ser que hay un orden del universo, pero pareciera ser que en realidad no existe ese orden, sino que es una imposición. Casi podríamos decir, hablando hoy, sería mediática la imposición del orden del universo.
Si estás mediatizado.
Claro, antes el medio era más que nada los escritos de, qué sé yo, un filósofo en un papiro. Hoy quizás el medio a través del cual se organiza el orden del universo podría ser, no sé, Tinelli, algún programa de noticiero,
Cualquier cosa que pase por el tubo que parpadea.
Sí, sí, tenemos, digamos, hemos pasado de los papiros a los tubos que parpadean. Y también vamos a hablar un poco del otro sitio de organización universal, que es la computadora, la internet y el acceso a Elia y a esa información.
Para todos, ¿no?
Para todos, obvio, sí, para todos, siempre. Todo es para todos, desde que murió el que murió y ascendió la que ascendió. Pero, digamos, esto nos va a interesar puntualmente porque luego de cerrar esto haremos un ojo del buen...
Googlero.
Muy bien, ojo del buen googlero informándonos desinteresadamente por las fuentes.
Vos déjame la última parte.
Ah, bueno. Desinformándonos desin...
No, desinteresada. Déjame un sufijo completo así yo puedo entender, ¿no? La mitad de la palabra arbitrariamente.
Ah, te dejo dos sílabas finales.
Claro, el mente, ponele.
El mente, bueno. Ahí está. Mente.
No, desinteresada. Ahí está.
Desinteresada.
No, la palabra sola no, vení con la frase.
Bueno, bueno. Ah, tenés que ubicarte contextualmente.
Claro. Y tratá de seguirlo a ver si yo puedo sufijarte discurso.
Bien, a ver, vamos a hacer la prueba. Gente, perdónennos, pero esto es improvisación al aire.
Lo que pasa es que me invitaron a un torneo de sufijamiento de frases y sí. Estoy practicando.
Ah, bueno, bien. Bueno, decía, en ojo de buen googlero, hoy vamos a informarnos desinteresadamente. A través de el Google. El Google. Y vamos a ver, como siempre, los primeros
5 minutos de la vida de Edgar Allan.
No, iba la palabra 3.
Bueno, 3 páginas que nos informen.
Que nos informen acerca de cuál es la realidad. Ahora mismo lo que vamos a hacer es regocijarnos en este ambiente. Y reflexionar acerca de si es verdad que existe el orden, si es verdad que el orden lo impone Tinelli o TN o 678, o si es todo una patraña que estamos tratando de venderles para que ustedes se queden oyéndonos unos segundos más. No los dejamos pensar mucho porque si piensan demasiado, lo más probable es que apaguen la radio y vayan a hacer algo productivo en lugar de estar escuchándonos a nosotros, que estamos tratando de meterles, de inocularles, como diría aquí mi compartidor de sangre, alguna idea que pueda ser productiva para nosotros. Así que, sin más mediatización... Pasamos a... Quería que me la completes, por eso lo dije así.
No.
Te vi papando moscas y no. Vamos a hablar de Lovecraft.
No. En realidad, antes de hablar de Lovecraft, yo quería llegar al tema. Y qué mejor manera de engancharlo con la editorial, ¿no? Porque veníamos con esta idea del caos, del orden, del Big Bang, de dónde venimos, a dónde vamos. Esas grandes preguntas filosóficas.
Sí.
Y de eso venía pensando hace 2 horas, poner cuando volví a casa después de un largo día. Tenía los pies mojados, tenía frío, estoy llegando a casa, no había luz, se había cortado en todo el barrio. Y tenía ganas de bañarme, pero no había agua. ¿Viste? Como vos sabés cómo es en casa. Sí. Entonces, cuando no hay luz, no hay agua. Es así, es una cuestión casi física.
Además de que el agua la calentás con un termoeléctrico.
No, podría hasta casi, te diría, apelar a la cachimba, a la vieja cachimba, y sí, calentar una olla y todo, pero no había agua, no estaba ahí el elemento principal. Sí estaba el agua, que vos fijate cómo es la viveza, ¿no? Que uno más allá de pertenecer a uno u otro partido, si no tiene agua tiene que resolvérsela. La cuestión es que yo vacié un caño de agua. Que había, el caño que baja de la del tanque, sí, a la canilla.
Cuando ya dijiste no hay más agua, dijiste, bueno, abro y lo último lo pongo en...
Una ollita.
Bien, no la
no,
de...
No, en una pava.
Ah, porque la ollita puede correr el riesgo de ser la ollita del baño de asiento de Seba.
No, por eso. Era una pava.
Bañarse calenté, con eso no es muy agradable.
Calenté la pavita, la mitad para los mates y la otra mitad, porque acordate que venía de ese día largo, así, cagado de frío, llovía. Metí los piecitos en una olla con agua caliente. Después de hace mucho tiempo. Me pareció que era un placer universal, ¿no? Hasta que dije, no, ¿qué hace una hormiga cuando vuelve de su día de arrastrar palitos? Ponele. ¿Tiene un fin del día?
No, vuelve, sale de vuelta a buscar palitos.
Pero hay momentos en los que uno no ve hormigas.
Sí, es cuando están por abajo de la tierra llevando los palitos.
No, se supone que es un ciclo continuo de hormigas. Mirá, o sea, no alcanzan hormigas para mantener los caminos llenos de hormigas todo el tiempo. Tienen diferentes, depende de la etapa del día, tienen diferentes comportamientos las hormigas. Al igual que cualquier otra criatura. ¿No? Por ejemplo, yo tengo...
¿Duermen las hormigas?
¿Dormirán las hormigas? Esas preguntas que aparecen acá...
Yo no creo, porque no tienen párpados, no podrían dormir.
No, bueno, hay que ver si el sueño tiene que ver con el párpado. No
hay ninguna duda.
Si yo te corto los párpados, no dormís.
Y no.
Por ahí te tenés que ir abajo de la tierra y ahí no hay luz. Entonces no necesitas párpado. Tenés oscuridad y podés pensar. Igual, ese es el sueño
que
nosotros
consideramos. Pero se te mete la tierra dentro de los ojos.
El sueño es muy importante. El sueño es muy importante porque viene al tema de Lovecraft. Mirá vos qué bien que me arrimaste el bochín. Ahí. Vos tiraste lisa, le pegó al bochín y la acercó a la rayada que era mía.
Sí.
¿Viste? Entonces, ahora yo te digo. Los cuentos de Lovecraft tienen mucho que ver con la cuestión del sueño, de los sueños. Porque el sueño es una característica, hasta donde nosotros sabemos, meramente humana. Es decir, nosotros soñamos porque tenemos el cerebro como lo tenemos.
Cuando los perros están durmiendo y como que patean y gimen y eso, ¿no están soñando?
Están soñando, estoy segurísimo, pero no podemos saberlo. Y esa es la base sobre la que Lovecraft va a escribir todo lo que escribe.
No. ¿Sobre lo que no podemos saber?
Exactamente, sobre aquello que no podemos saber, pero echa luz sobre lo que sí podemos saber. Hasta antes de Lovecraft, los cuentos, digamos, la literatura de terror, era de terror. Y el terror venía del demonio, venía de la oscuridad, venía de fuerzas sobrenaturales que estaban en pugna con la creación. Entonces, por ahí una Ave María Purísima te solucionaba el problema, o algún tipo de ritual. Lovecraft, que ya de chiquito le gustaba la astronomía, imaginen que ese muchacho a los 5 años se leyó Las Mil y Una Noches. Estamos hablando de los 5 años.
¿A los 5 años?
A los 5 años se leyó Las Mil y Una
Noches.
No
estaba bien.
No estaba bien. Igual era bastante común en la época porque adiviná que no había en esa época que hacía que los chicos lean a los 5 años.
Tele.
Exactamente. Esas dos sílabas destruyeron la humanidad para Lovecraft si él estuviera escribiendo. En realidad lo que este muchacho viene a plantear es un terror, una idea del terror que va más allá de la idea del terror a lo desconocido, que sería en el caso del terror, estoy diciendo terror muchas veces, ¿no?
Sí, me da terror.
Te da terror. Bueno, en ese momento, estamos hablando finales de 1800, principios de 1900, en esa zona horaria, el terror venía de la cosa sobrenatural. Lovecraft, que tenía estudio de astronomía, era un aficionado a la astronomía, era un gran lector, se supone que ha visto libros prohibidos como... Libros prohibidos.
Sí.
Hay un libro que se dice que existe y que en realidad inventó él ese libro. O sea, era contemporáneo. El tipo no solo era contemporáneo de Borges, sino que tenía una costumbre bastante similar, que era decir que había leído libros que por ahí no existían.
Claro, no existían. El famoso citador de libros
de bolsillo,
inexistentes. No, es muy entre la gente académica. Está muy usado a errar y citar. Sí, bueno, como dijo, vieron en el ámbito de la educación, por ejemplo, como dijo Freire, y todos tiran, viste,
sí,
frases de Freire.
Lo que podría haber dicho Freire. Claro,
que a uno a veces le dan ganas, viste, de tener un libro de Freire y decir, a ver, ¿a dónde está que dijo eso? Decime qué página.
Porque te dicen, subrayado, flaco.
Claro, y bueno, y así como hacen eso de Freire, en los ámbitos académicos suele utilizarse mucho la invención de autor, libro, incluso época y origen.
La cita de autoridad, tenemos ese problema con la falacia. Para vos no es una falacia y para mí sí la cita de autoridad.
No, la falacia es la cita de autoridad cuando la autoridad no es pertinente al tema del que se está hablando.
¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés que el tipo no sabe? ¿Cómo sabés que Einstein no era también una autoridad en cocina, en gastronomía, ponele?
Porque Einstein es conocido por su desarrollo en la matemática. Bien, entonces bárbaro. Solamente sirve como cita de autoridad para el desarrollo de la física.
Bueno, mira, no, porque el tipo podría haber tenido otros gustos, otros placeres en lo que podría haber sido un eximio sujeto o un sujeto que tuviera un gran conocimiento de algo y sería una autoridad para opinar, porque sabe, pero como sí. No es una autoridad reconocida, y ahí está la falacia. Es decir, la falacia tiene que ver con que, ¿cómo se llama la falacia en la que todos dicen, porque todos lo dicen, entonces es así?
Apelación al público.
Al pueblo, apelación sí. Al pueblo, bueno, es como una especie populum. Al populum, es una manera de eso, decir, bueno, si cita a alguien conocido en la materia, está todo bien, que es lo pero mismo bueno. Que decir, pero, si todos dicen que el tipo es bueno, el tipo
el
será
tipo
bueno.
Es bueno, claro. Bueno, pero a ver, como dijo el general, acá se cita lo que se conoce, el general lo dijo.
Bueno, yo creo que la cita no necesariamente según... O sea, me parece que está buena la beta de inventar una cita. Está buena porque en realidad es jugar con ese chamullo de que no hay un orden, ¿entendés? Lo pudo haber dicho y por ahí no lo creía.
Sí, ¿y qué dijo Lovecraft?
Lovecraft, ¿qué hacía el chaboncito? Agarró y dijo, no, el terror supremo, el que va a atravesar todos sus cuentos, no viene de el demonio, sino que viene de nuestros sueños. Y esos sueños en realidad son una memoria de algo que nosotros no podemos saber, pero que él sí sabe. Y
¿quién?
Es Lovecraft. Ah. Y es que nosotros somos no somos la primera civilización que está en este planeta. No somos ni la más inteligente ni la menos inteligente. Somos un bicho más de paso en este cascote que flota en el medio de la nada.
Sí.
Hay otros seres, ¿no? Inmateriales que se dedican a viajar en el tiempo y en el espacio. Y ocupar las mentes de las personas para ver, de las personas o de diferentes criaturas en diferentes momentos de la humanidad, del planeta.
Sí, de la historia de
la
biología.
Y deciden, claro, y eligen vivir ahí.
Sí.
Eligen vivir ahí, transportan su civilización a ese lugar, ¿no? Digamos, transportan solamente la conciencia. Entonces, ¿qué dice el tipo? Claro, nosotros éramos unos monos peludos que andábamos caminando de acá para allá y nos cayó la conciencia de ahí, de arriba, y empezó a contaminar a los demás monitos y dejamos de ser monos. Y somos esta cosa a mitad de camino, digamos, la conciencia sería el alienígena.
Ajá.
Y el mono este que transita, los cuerpos, lo que somos, es lo que debería haber sido, digamos, es el camino que fue siguiendo la evolución. Imaginen una rata que de repente empieza a andar en dos patas y se empieza a poner remeritas, ¿no?
Sí.
En algún momento los pelos se le van a caer, evolutivamente funciona así la cosa. Aquel organismo,
el rozamiento de la remera hace que se le caiga
aquella,
el pelo.
Aquella parte del cuerpo que no es necesaria se va a ir perdiendo con el tiempo. Más si la chocas contra algo, ¿no? Digamos. Eso.
Sí.
Eso me parece que como que la naturaleza es sabia en ese sentido y Lovecraft lo vio. Entonces, en realidad, él lo que plantea es que el terror viene no de lo desconocido, sino de aquello que no podemos conocer. Porque lo que él plantea, en realidad, son cosas que no son, de ninguna manera son comprobables. Y de las que sí podemos sospechar. Constantemente, porque él toma tradiciones, cuentos de tradición oral, de folclore, de diferentes tribus, de partes del mundo, tipo se nutría, digamos.
Sí.
Y con eso iba construyendo sus relatos, ¿no? Juntaba lo que es ficción arcaica con una ficción científica. Es más, el tipo, en el momento en el que lo estamos planteando, principio de 1900, el tipo, bueno, ya no principio, 1930, 1920, por ahí, principio. La cuestión es que el tipo, en ese momento, viste, como que la ciencia, decían, el famoso positivismo, la ciencia puede explicarlo todo y bla, bla, bla.
Sí.
Bueno, y el tipo estaba subido arriba de ese carrito y lo volcaba en sus cuentos de terror, le daba una temática de terror, manejaba el suspenso del terror, pero sus argumentos eran científicos. Entonces aparece un quiebre sobre lo que se dice que es un género literario. y empieza a aparecer esta especie de ciencia ficción que no llega a ser. Le pusieron un nombre que al género del tipo, que solamente deben entrar los cuentos de él y de la gente que gusta describir como él, que es el cuento materialista de terror.
Pero, cuento materialista de terror.
Cuento materialista de terror, bien. Exactamente. Y la verdad que es un tipo que ha influido muchísimo en el cine, sus cuentos sobre todo, ¿no? Él, porque él consideraba que el cine era una inmundicia, él era, por sus cartas se sabe que era un tipo bastante racista, bastante jodido, bastante solitario, bastante enfermo.
Como cualquier persona inteligente.
Salió de su casa por primera vez a los 30 años, o sea, toda la data detrás del escritor es mucho más interesante que lo que él ha escrito. Es un tipo bastante retorcido. ¿Y qué pasó? Ha influido en películas muy conocidas. Alien, por ejemplo. Alien, la idea del bicho ese que sí ¿no? De otro planeta, que se ha comido a otra civilización, que cuando llegan los chabones, cuando empieza la película, ya se murieron todos.
Sí, sí.
Bueno, exactamente. Esa idea la sacan de ahí. Los monstruitos, las descripciones, más o menos. Y después la película La Cosa. La de la Antártida. Bueno, y su remake también. Es un cuento que se llama En las montañas la locura, que recomiendo empezar a leer para meterse en Lovecraft.
Bueno, si quieren comunicarse o dejarnos mensajes, pueden hacerlo al 1561-540359. Repito, 1561-540359. O pueden comunicarse por la línea al 466-6559, marcando 0237 si están por fuera de Moreno. O pueden plasmarnos su mensaje en el muro de Facebook de Entre Flores y Floresta, y buscan ahí Entre Flores y Floresta, y Floresta la palabra toda junta, no sé por qué no le pusiste espacio después de la Y, y ahí dejarnos sus mensajes que serán leídos y nos regocijaremos con ellos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse.
Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias.
Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario.
Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
¡Una Copa Derramada!
Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta de hambre y aumentos.
Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Hola. Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Tornati al estudio.
Siempre te pone como de buen humor, Jamiroquai, ¿no?
Sí, vos sabés que
me está la cabecita.
Me así. Está entrando. Vos, mira, te hago la seña de chicle.
Sí, sí. ¿Sabés que te salió? No te estaba entrando. Te salió un coso. Mirá, tenés un dedo más.
¿A dónde?
En la mano.
Si, ahí está, si tengo te seis dedos.
Si te sale en la mano, es un dedo. Si te sale en la axila, es un brazo. Y si te sale en el pie, es un dedo también.
Ah, bueno, por eso pregunté.
Pero es un
dónde.
Dedo del pie. Es un dedo con minúscula.
¿Un dedo? ¿Por qué el dedo del pie es con minúscula?
Porque son dedos más chicos, por supuesto. ¿Qué? No lo sabía.
Bueno, eso nos lleva a nuestro tema central del concepto filosófico de orden. Vos ya estás estableciendo un ordenamiento de jerarquía entre dedos. ¿Son más importantes los dedos de la mano que los del pie?
De hecho, es más importante el cerebro, porque si no puedo mover ninguno de todos esos dedos que tengo. Así que si vamos al orden, vamos a la raíz. El cerebro.
El cerebro es el orden. Bueno, vamos a ubicarnos
espacio temporalmente, esto como que se me apaga un poco.
Bueno, si querés te estiro. A mí me parece que son más importantes los dedos de la mano que los dedos de los pies por dos cuestiones. Primero, porque han ayudado a que nuestro cerebro evolucione, ¿no? Cuando nosotros hacemos tareas manuales, nuestra mente vaga muy lejos. Y segundo, que el orden impuesto ha hecho que nosotros encerremos a los dedos de los pies dentro de una zapatilla y que los ignoremos por el resto de nuestra existencia hasta que desaparezcan. Y un día abramos la ojota y digamos, no la podemos poner. No la podemos poner la ojota porque no hay dedo, no hay dónde engancharla.
Muy bien, gracias por el aporte psicológico, biológico, evolucionista.
Y ufólogo, porque también pienso que la especie, los marcianos, ¿viste? Son sí. El hombre del futuro. Y no usan ojota.
O del pasado.
Pero no usan ojota.
No usaban ojota. Bueno, habíamos quedado en esta cuestión del orden establecido o del paradigma reinante, porque en realidad la idea de la editorial tenía que ver más con el pensar esto de que en realidad no existe un orden tal, sino que son solamente paradigmas que están atados a su tiempo y que son pasajeros y totalmente construidos por el hombre y por la mujer, no, por el hombre, y que, digamos, están impuestos y que van ganando así como votación, ¿viste? Y van, ahora la realidad es así, pero podríamos pensar que no es así, que puede ser de otra manera. Y es esta cuestión de poder criticar esto, ¿no? De ver que hoy en día, si no es ciencia, no es conocimiento válido, por ejemplo. Hoy hablábamos en nuestra clase de filosofía y decíamos esto, ¿no? Bueno, hoy en día, si no es ciencia, no es conocimiento válido.
Si no se demuestra, no existe.
Claro. Bueno, porque demostrar es uno de los fuertes del método científico. Digamos, la demostración es un requerimiento del método científico. Pero
es el que antes, lo funda.
Claro, pero antes de que surgiera esta cuestión de la ciencia como única verdad, la verdad venía por otro lado. Venía, por ejemplo, de la mano del catolicismo, la verdad revelada a través de las escrituras, de los sagrados evangelios, y solamente a través de la iluminación del Señor Todopoderoso, uno podría llegar a encontrarse con alguna verdad así pulenta, porque después nos decía, por ejemplo, San Agustín de Hipona que las verdades que uno puede encontrar con su razón son mera alcahuetería terrenal, que no tienen nada que ver con la verdad de pulenta. Las que juegan en primera son las que tiene el Señor en su mente.
Chamullo de hormiga será, ¿no?
Claro, chamullo de hormiga que no aparece por el caminito. Pero antes también existía otro tipo de verdades. A ver, previo al medioevo, el catolicismo era una secta perseguida, minoritaria.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Me los imagino corriendo así, en nombre de Dios, no me pegue.
Claro,
no, decís, ¿en nombre de quién, flaco?
No,
me peguen, soy Jesús.
No me peguen, soy cristiano, era el dicho. Y salían corriendo, ¿viste? Y como los perseguidores eran más que nada los paganos
No eran cristianos, claro.
De la Grecia, los perseguían. Se levantaban la toga y los perseguían.
No cabía esperar un comportamiento cristiano de esos sujetos.
No. Es más, hoy en día cuando se dice hay un sujeto, hay una persona, uno dice hay un ser humano. Pero antes se decía hay un cristiano. Vos tenés un cristiano adentro, te decían cuando estabas embarazada. Vos tenés un cristiano adentro. Entonces, bueno, como va rotando según lo que está impuesto. Y esto, más allá de que es interesante para charlarlo, divertirnos, problematizarlo, incluso para imaginarnos posibles múltiples realidades que podrían tranquilamente existir o podrían estar incluso coexistiendo en diversos universos paralelos.
Yo creo que coexistimos con diferentes realidades.
Sí, yo también lo considero así. Pero bueno, hay mucha gente que dice no, porque la ciencia no lo ha demostrado todavía.
Ah, bueno, que se curtan ellos. Yo ando tranquilo, caminando, y si puedo evitar pisar a una hormiga. Hoy estoy con las hormigas.
Sí.
Lo evito, digamos.
Muy bien. El asunto es el siguiente. Más allá de eso,
más quería, una persona, ¿no? También.
Quería volver sobre algo que habíamos dicho en la primera parte del programa, que era cuál era el medio a través del cual se reproducía esta hegemonía de sentido que llamamos el orden del universo, ¿no? Y habíamos hablado de esta cuestión de la mediatización a través de justamente los medios de comunicación masiva. Porque más que nada nos interesa la una cuestión de la masividad, porque hoy en día lo que importa es llegar a más gente con un mensaje determinado. Lo determinarán los intereses de quien está dando mensaje, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez a tratar de unir esta idea de cómo es que podemos relacionar el origen del universo a través del empujón divino o de la explosión del Big Bang o de Zeus, Gea.
Yo tengo una pregunta al caso.
Haga.
¿Qué es lo que importa? ¿El mensaje que quiere salir del más media o el comportamiento que se espera a partir de ese mensaje?
Es que en realidad el mensaje que transmiten los medios justamente es un medio para lograr determinada actividad. Digamos, uno cuando, incluso en el simple hecho de dialogar, uno ya está tratando de ejercer algún tipo de, no sé si dominio, pero sí de influencia para lograr algún tipo de actividad en el otro. Es esto de lo que un filósofo llamado Wittgenstein hablaba cuando hablaba de los juegos del lenguaje, y que lo que decía es que en realidad el lenguaje, porque estamos hablando directamente de esto, cuando hablamos de los medios estamos hablando de la comunicación y estamos hablando del lenguaje, dice que el lenguaje no es como se creía antes o como creía la ciencia pura, únicamente matemático, únicamente para dar una información, sino que el lenguaje busca la actividad del otro, busca repercutir, busca que el otro haga algo. Es lo que otro filósofo del lenguaje llamaba actos de habla. Este era Austin que decía eso. ¿Y cómo ligamos esto con la cuestión de los medios y con la cuestión del orden del universo? Bueno, no es muy, muy difícil. Uno puede empezar a pensar por qué hoy se discute, como decíamos en la editorial, por qué hoy se discute de el aguinaldo dividido en cuatro partes. No digo que no sea algo importante, ¿no? Todo trabajador tiene derecho a su aguinaldo y ha pagado en término y de la manera en la que está estipulado.
Imagino que la historia habrá pagado con sangre ese aguinaldo, digamos, que se lo ha ganado el obrero.
Sí, sí, seguramente no se lo han regalado, porque no se regala nada.
No, nada, te regala acá.
Nada. Todo debe ser sacado a capa, espada y sudor y sangre del trabajador.
Sí,
diría
sí.
Marx, que es el trabajador, el obrero, el proletario, el motor de la historia. Pero bueno, el tema es este. ¿Cómo estamos hoy en día hablando únicamente de determinado tema puntual? O sea, hoy el aguinaldo, el paro de mañana y de pasado y de hoy. Digamos, y como que se ha abandonado ciertos temas. Yo hoy venía pensando, cuando venía para la radio, venía pensando, bueno, justamente en estas cuestiones como el Paco. Nunca más se habló del flagelo del Paco. Qué suerte que no existe más el Paco, entonces.
No, yo creo que sí, que existe. Igual me quedé con esa idea de es decir, ¿cuál es la agenda? La famosa frase que tiene ese programa 6, 7 y 8, que es, ¿cuál es la agenda? ¿Quién impone la agenda? ¿No? La idea de eso, de bueno, a ver, imponer un tema. Me parece que los medios están para eso, están para imponer. No se apagan cuando dicen algo que no deberían decir. Es decir, están para eso. Y la noticia del Paco va a resurgir cuando le sea necesario, cuando necesiten algún tipo de reacción al respecto. Ya sea por la inseguridad, y ahí aparece otro tema, que es también es algo, una mirada, un recorte de la realidad. Choreo hubo siempre, eso.
Desde que existe la propiedad privada.
Desde que existe la propiedad privada hay choreo, y mentiras también, digamos, desde que existe el lenguaje.
Claro, bueno, con respecto al orden del universo, y ligándolo, había un filósofo alemán, hablando de gente que no sale de la casa hasta los 30, este sujeto, Immanuel Kant, no salió jamás de su ciudad y sin embargo escribió algo que rigió la vida de muchísimos filósofos alrededor del mundo. Decía que en realidad el mundo, el universo, la realidad extra mental, era un caos, ¿sí?, que el hombre ordenaba a su antojo.
Adhiero.
Hoy en día podríamos decir que la realidad es un caos que los medios de comunicación ordenan a su antojo para tratar de obtener determinado rédito.
Sí. ¿Sí?
Y nos quedamos pensando, quizás, que la noticia que ya ha sido olvidada no desaparece, como decía acá mi copartidor de sangre.
¿Cosanguíneo?
Cosanguíneo. Pero yo quiero decir copartidor de sangre. Claro, porque soy filósofo. Vos decís cosanguíneo porque sos de cine.
Claro. ¿Entendés?
Como bien decía acá mi hermano, digamos, no desaparece lo que no está siendo nombrado. Está ahí y retornará cuando sea útil a quienes son los que distribuyen esta información. Cállate, carajo. Y lo que tendríamos que pensar es que hay que quizás quitarnos un poquito la anteojera y poder mirar un poco alrededor y volver a pensar la realidad y no a recibirla transmitida solamente. Mm. Y eso no significa que ahora apaguen la radio y salgan a ver a la calle, porque no hay nada lindo afuera en la calle ahora, porque está lloviendo, es feo, es de noche, y tienen que seguir escuchando Entre Flores y Floresta. Hemos vuelto para no irnos nunca más. A partir de ahora arranca la maratón Entre Flores y Floresta. Estaremos en todos los programas durante todo el día. Ahora que el estudio tiene una ducha y un baño amplio, podemos embriagarnos y seguir haciendo el programa de radio y sacarnos la resaca bajo la ducha.
Qué bien me hubiera venido una ducha caliente hoy. Si sabía, me venía un ratito antes.
Sí, igual el termo.
Sacaba las patas de la olla. Bueno, pero venía dos horas antes de ponerle, sacaba las patas de la olla. Y me pegaba un baño caliente. ¿Alguien probó la ducha? ¿No? ¿No? ¿Ni siquiera la abrieron? Como para ver. Ah, hubiera estado bueno ver. Viste que la lluvia tiene que ser como power, tiene que golpear.
Yo vi una vez una que era todo el techo del baño, era una lluvia. Eso te digo que garpa. Que se te caiga la casa a pedazos, pero tenés ese el baño y no importa nada, tenés eso.
El caño contra la pared que tire el chorrito del costado, no, ese ya no, ese viste que dicen
la ducha escocesa.
Esa que te masajea a todos lados, que te tira.
No, lo que no garpa ni un poco que me pasó, y voy a recomendarles que no vayan a ese hotel en Entre Ríos, es el bidé disimulado en el piso de la ducha.
¿Cómo?
No había nada que indicara que de ahí iba a salir un chorro de agua. Y adivinen por dónde entró. Me pegó un chorro en el culo que me hiciste
gárgara.
Hice gárgara, sí, sí, me salía agua por la nariz. Terrible, con la fuerza que sale de ahí. Yo digo, no sé quiénes usan los bidés más, si las mujeres o los hombres, pero ¿quién necesita tanta potencia en un bidé?
Claro, capaz que es para lavar los platos para arriba, ¿viste? Así no. No, no,
después, puede
no
ser.
Sé, yo pensando para qué
yo después de que la, después de que lo vi pensé que era para que te saque el sarro de entre los dientes. Vos abrís la boca así y te da.
O para sostener una persona, pero no, digamos, sobre la planta de sus pies.
Ah, estaba bueno.
Tenés que hacer
bueno
equilibrio ahí.
Bueno, ha llegado el momento de informarnos desinteresada
y mente.
Y mente, muy bien. Desinteresada y mente. Nos vamos a informar y tenemos hoy, ¿cuál es la palabra de esta semana?
La palabra de esta semana para mí podría ser dinosaurio, porque estuve en casa todo el día mirando películas de dinosaurios, pero no.
No, 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 no.
O sea, no estoy informado, ¿me podrás informar vos?
Es que informarnos de esta manera requiere por lo menos una vuelta manzana. Uno se da una vuelta manzana o un viaje en furgón. ¿Un viaje en furgón? Sí. No, en furgón no, porque no, en furgón porque se hablan no de cosas muy metafísicas.
No, y además perdés la conexión con
un
la
viaje,
realidad.
Un viaje en el primer vagón, del lado, o sea, yendo para 11.
¿Quién es el suicida que viaja en el primer vagón?
Las viejas paquetas que quieren bajar antes de que se le acerquen los negros.
Quieren morir rápido.
Y no hay nada más informado desinteresadamente que una vieja paqueta que viaja en el primer vagón. De rumbo, del Sarmiento rumbo a 11.
¿Caniche en mano?
Caniche en mano, si te lo permitiera la ley. Pero bueno, lo tienen adentro del bolso. Y uno tiene que darse una recorridita así y escuchar qué palabra se repite más en ese vagón. Yo hice ese ejercicio hoy. Y bueno, la palabra que más se repitió tiene que ver con el aguinaldo.
Aguinaldo. ¿Cuántas veces se repitió en el
325 segundo? Veces entre Flores y Floresta.
Ah, muy bien.
Que es obviamente el recorrido que tomo para enterarme de cuál es la realidad. Buscamos aguinaldo en el Google. Obviamente lo primero que nos aparece es una definición de aguinaldo. Así que para que la señora Paqueta que repite la palabra aguinaldo sepa a qué se refiere, vamos a leer su definición muy, muy cortamente. Dice, aguinaldo es un pago especial que se entrega a los trabajadores asalariados, constituyendo un salario más las 12 mensualidades correspondientes a un puntos suspensivos. Ahí es donde el amigo completa su frase. ¿A qué corresponde?
Yo encontré otro. Me gustó muchísimo lo que acaba de aparecer. Emilio Aguinaldo, Wikipedia.
¿Quién es Emilio Aguinaldo?
¿Quién es Emilio Aguinaldo? Y aparece la foto de un pseudo chino. No sé quién es Emilio. Filipino. Emilio Aguinaldo, and family was a filipino general, politician, an independence leader. Debe ser un líder político independiente. Y él jugó con los instrumentos durante la Revolución Filipina contra España.
Sí, eso es porque buscaste en google.com. Tenías que buscar en google.com.ar porque la noticia es nacional.
Ah, es nacional. Ah, listo.
Claro, eso por está... eso te aparece el chino ese.
Claro, ¿quién es Emilio Aguinaldo?
Bueno, qué bueno. Las noticias sobre Aguinaldo son... Primero, paro y protesta de estatales por el pago del aguinaldo en cuotas. Clarín.com dice, la medida afecta a la atención en hospitales, juzgados, organismos oficiales. Es por 24 horas en rechazo del pago en cuotas del medio
billete que te van a dar, porque en realidad vos estás esperando que te den algo y en realidad lo que te están dando es nada. Te están dando un medio para que vos sigas viviendo, comiendo y vuelvas a ir al otro mes. Acá te lo sacan porque me parece que no quieren que vuelvas.
Qué bárbaro. Bueno, la siguiente noticia es, Scioli desdobla el aguinaldo y los gremios anunciaron paros. Clarín vuelve a decir otra vez, Clarín está así, arriba a full.
A ver si dejan de postear.
Como la
en
nación
Google
le envió menos fondo de los que necesitaba la provincia, reprogramó el pago del aguinaldo en 4 cuotas. Los estatales de...
Me gusta cómo arranca, igual como la nación, o sea, ya arranca tirando la culpa para afuera.
Sí, sí.
Y diciendo, bueno, los estatales se la van a tener que comer doblada sin ningún tipo de lubricante.
Muy bien. Y el último nos muestra la oveja negra de la nación. ¿Quién es la oveja negra de la nación? Bueno, acá el sitio www.ieco.clarín.com vuelve a estar, sí, Clarín. Bueno, y a medio dice,
omnipresente.
Jujuy dice que pagará normalmente los aguinaldos de junio. Luego de rumores de que la provincia analizaba pagar la cuota en el medio aguinaldo como ya ocurre en Buenos Aires, la gobernación aclaró.
Aclaró que era una joda, que no, en realidad se la creyeron. No, chicos, no vamos a pagar.
Muy bien, eso ha sido nuestra información sin profundidad, sin chequeo de fuentes, de cuál es el tema que ronda en la cabeza de la señora Paqueta, que viaja a 11 en el primer vagón del tren Sarmiento, a horas en las que todo el mundo está laburando y ella está obviamente yendo a comprar cosas paquetas para gente paqueta. Nos estamos despidiendo, pero antes queremos leer este mensaje que ha llegado al 11 61 54 03 59 y dice: hola, en tu casa también podés bañarte, no hay excusas, solo faltan las ganas. Firma tu mamá.
Ah, sabes que justo le iba a llamar a mi vieja para que me preste la ducha y dije no voy a volver al nido materno.
Bueno, mami, Matías está viajando para allá porque quiere bañarse y sacarse el tufo. Esto ha sido todo en Entre Flores y Floresta. Yo soy Reinaldo Emilio Aguinaldo y conmigo está
Julio López.
Hasta el miércoles que viene.